Llega un momento en la vida en que a veces sentimos que las cosas no se dan. No sé si te ha pasado. Intentas aquí, intentas por allá. Te levantas optimista. Crees en Dios y piensas que Él te va a ayudar para conseguir lo que anhelas o lo que quieres. Sin embargo, cuando las cosas no se están dando, comienzas como que a dudar si realmente Dios está de tu lado, te ama o está interesado en ayudarte. Llega al punto inclusive en que podemos sentirnos frustrados porque nuestros planes no se están llevando a cabo. Algunos de pronto pueden sentirse identificados con aquel que va a la iglesia, se congrega, se está discipulando, ora, estás comenzando tu vida en el Señor. Han surgido cambios, los has guardado, pero te das cuenta que hay cosas que no surgen. Te sientes estancado y comienzas a preguntar si realmente estás haciendo lo correcto, si realmente Dios te va a ayudar. Mis amados amigos, la vida que recibimos en Cristo se recibe por fe. Nosotros somos salvos por gracia, dice la palabra, es decir, porque se nos fue dado un regalo que no merecíamos, pero por medio de la fe accedemos a ese regalo. Ese regalo habla de lo que Cristo hizo en la cruz, el cual al entregar su vida por nosotros, nos hace justos delante de Dios, limpios de todo pecado, nos perdona por completo. Eso significa lo que es recibir la salvación por medio de la gracia. Pero para acceder a esa gracia, yo necesito fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia por medio de la fe. Ahora, definamos la palabra fe. Cuando yo te hablo de fe, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Si ya eres cristiano, lo primero quizás que venga a tu mente es el versículo de Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está bien ese texto, pero ¿lo has entendido? O quizás venga todo el capítulo 11 de Hebreos que habla de hombres de la fe. Y te invito a que lo puedas leer en tu casa, Hebreos capítulo 11. Porque en los primeros versículos de este capítulo vas a encontrar a hombres que conquistaron reinos por medio de la fe. Pero otros murieron por medio de esa misma fe. La fe que le sirvió a unos para conquistar fue la fe que llevó a otros a morir. Entonces, no era una fe mala, no fue algo negativo, o no es que dudaron y se les quebró la fe, o quizás no tenían fe. Claro que sí. Sino que la fe, uno, va a operar en tu vida de acuerdo al propósito que Dios destinó para tu vida. Dos, la fe en la Biblia no dice que fe es creer. La fe tiene una palabra raíz que significa fidelidad. Cuando hablamos de fe, tenemos necesariamente que hablar de ser fieles a Dios. Y la fidelidad abarca obediencia y confianza. Así que cuando hablamos de fe, tenemos que fijar tres palabras importantes: fidelidad, obediencia y confianza. Tú puedes decir que tienes fe porque crees en Dios, pero mi amado amigo, aún la Biblia, y perdóname lo que te voy a decir, pero aún la Biblia misma dice que los demonios creen y tiemblan. Porque creer es expresar de que entiendo de que hay una verdad. y sé que esa verdad es verdad, valga la redundancia. Eso es creer. Dar el aval de que algo que no se me ha comprobado, yo sé que existe. Entonces, muchas veces confundimos fe con creer o creer con fe. Ahora, pastor, si yo tengo fe, creo, claro que sí. El creer es parte de la confianza. Porque si no crees en alguna persona, tampoco vas a confiar en ella. ¿Qué crees? Quiere decir que das aval a lo que esa persona te ha demostrado y te da la capacidad de poder abrirte y confiarle algunas cosas. Entonces crees. Creer en Dios está bien, pero no alcanza el umbral absoluto de la fe, porque fe es fidelidad, obediencia y confianza. Entonces, ¿qué sucede? Recibes a Cristo en tu corazón, pero sigues viviendo la vida como tú consideras. En el momento en que recibiste a Dios en tu corazón, a Cristo en tu vida, quizás recibiste una sanidad, recibiste un don de Dios, o Dios te ayudó con algún problema. Sin embargo, pensaste que todo acababa allí y que simplemente por recibir a través de unas palabras que repetía Jesús en mi corazón, ya todo va a cambiar, ya la vida va a ser color de rosa, ya prácticamente Dios me va a devolver todo y al final seguiré como yo creo que debería vivir la vida. Esto me hace pensar que muchas veces no analizamos ni aun la oración que confesamos cuando se nos dice que queremos declarar que Jesucristo gobierne en nosotros. Porque una cosa es recibir a Cristo como Salvador. Y recibirlo como Salvador se nos hace fácil, porque a quién no le gusta que lo salven. Y dentro de esa salvación que se manifieste una sanidad, que se manifieste un milagro. ¿Quién no le gusta, verdad? Sin embargo, mis amados amigos que me están escuchando, no es suficiente. Recibir a Cristo como Señor es lo que va a transformar tu vida. Yo lo recibo como Salvador, pero también lo recibo como Señor. Y recibir a Cristo como nuestro Señor es decirle: yo me rindo a vivir como yo quiero o pienso y me sujeto a tu voluntad, a tu propósito y a lo que tú quieras hacer en mi vida. Eso es permitir que Jesús gobierne en nosotros. Y en el proceso de que eso sucede, de que Dios comienza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, damos el paso de fe. ¿Qué significa dar paso de fe? Significa comenzar a caminar siendo obediente a Dios en fidelidad, pase lo que pase. Y ser fieles a Dios no tiene solo que ver con que yo asista todos los domingos a culto, o asista todos los domingos a la iglesia y me quede durante todo el ritual que allí se hace. Fidelidad tiene que ver con guardar su palabra, sujetarnos a Él, caminar en su enfoque, su visión, su voluntad. Y como una cosa lleva a la otra, ¿cómo vamos a ser obedientes a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en quien no conocemos? Entonces, el conocimiento de Dios va a demandar estudiar su palabra, tener tiempos de oración y un crecimiento continuo espiritual en el conocimiento de Cristo. ¿Cómo se alcanza eso? Cuando yo me congrego, cuando escucho la palabra sana, que realmente sana, de Dios, cuando me discipulo, cuando en mi vida diaria aparto un espacio para orar, para hablar con Dios, para leer su palabra, para aprenderla, para enfocar mi mente en lo que está ahí escrito y meditar en ella todo el tiempo. De esa manera comienzo a creer, comienzo a afianzarme, a fortalecerme, a confiar y a ser fiel a Dios. Entonces, ¿ves por qué te digo que no es suficiente solamente repetir una oración? A medida que voy recibiendo y conociendo del Señor, Dios va operando en mi vida y le voy abriendo mi corazón para que Él trabaje en todas las áreas de mi vida, de tal manera que pueda entender cuál es su propósito conmigo y encauzarme en ese propósito para que así todo lo que necesito pueda recibirlo y pueda verlo, más que lo que en mi deseo está. Entonces no funciona. No funciona, Dios no funciona de esta manera. Yo voy y me congrego unos días, recibo al Señor y después de un mes o de cuatro domingos estar asistiendo a una iglesia, entonces ya Dios tiene que responderme todo lo que yo quiero. O después de tener tres meses ya la vida me tuvo que haber cambiado por completo. No, mis amados amigos, así no funciona. Puedes disfrutar de un milagro, Dios lo puede hacer. Una respuesta, claro que sí. Pero no te quedes con eso, porque simplemente será una pequeña prueba de cuánta fe tienes, es decir, de cuán fiel eres a Dios. Porque una vez recibimos la respuesta de parte de Dios, lo segundo que sigue es que nos olvidamos. Seguimos diciendo que tenemos fe, pero ya no nos congregamos, ya no estudiamos la palabra, ya no oramos como antes. Y luego, cuando el mundo da tantas vueltas y vuelven a presentarse los problemas, ya estamos desmotivados y pensamos que Dios debería estarnos ayudando. Pero, ¿por qué no pensamos más bien qué deberíamos estar haciendo nosotros? Más bien, ¿no deberíamos nosotros permanecer fieles a Dios por ese amor tan maravilloso que fue dado en la cruz al perdonarnos por completo y al decir Dios que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Yo creo que tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra y realmente meditar sobre nuestros caminos. Porque somos fáciles para exigir lo que queremos y fáciles para huir a la responsabilidad que lo que queremos trae consigo. Necesitamos, y perdóname que te hable de esta manera, pero tener claridad. Asistir a una iglesia no es suficiente. Si todavía sigues viviendo la vida como tú quieres y no dejas que Jesús sea tu Señor. Está bien que asistas y recibas la palabra, pero si la palabra no gobierna tu vida, pues mi amado, perdóname lo que te voy a decir, pero estás perdiendo el tiempo. El secreto está en abrir tu corazón y que Jesucristo sea no solo tu Salvador, sea tu Señor. Ríndelo todo a Él. Porque el que Él esté contigo no va a certificar que te vaya bien, mi amado amigo. Te va a ir bien cuando al estar Él contigo tú decides someterte a su voluntad, escuchar su voz y recibir su guía. De lo contrario, es como tener a un compañero al lado que simplemente quiero que esté sujeto a lo que yo considero y a lo que yo quiero. Algunas veces veo en algunos carros un sticker en la parte de atrás que dice: Dios es mi copiloto. Y yo creo que esto, y sonrío un poco porque es la realidad de muchas vidas hoy. Estamos orgullosos de que Dios sea nuestro copiloto. Pero a ver, ¿quién sigue teniendo el timón del carro? ¿Quién sigue tomando las decisiones? ¿Quién decide acelerar o menguar? Sí, tengo un copiloto, pero el copiloto no es el que toma las decisiones, sigue siendo el piloto del carro. Espero estarme dando a entender, la vida en Cristo es más que un domingo de congregarse, es más que una simple declaración que yo hice en donde le abría mi corazón a Dios. Espero estarme dando a entender, la vida en Cristo es más que pedir por todas mis necesidades y esperar a que Dios responda. La vida en Cristo, mi amado, aunque se oiga redundante, es una vida, es decir, una expresión que se manifiesta en lo que hacemos en todas las áreas del día a día. En relaciones, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Todo en donde manifestamos pensamientos, hablamos, expresiones de que estamos vivos es vida. Y si estamos hablando de una vida en Cristo, estamos diciendo que lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo hago, está sujeto a Cristo, porque es lo que la gente va a experimentar y va a ver de mí, lo que Dios está haciendo en mi vida, y no al final lo que yo quiero. No hagas a Dios tu copiloto. Más bien, detén el carro y bájate y súbete a la silla del copiloto y deja que Dios gobierne. Te aseguro que entenderás su plan, entenderás su propósito y no estarás todo el tiempo preocupado. ¿Será que Dios me ama, no me ama? ¿Será que la respuesta va a venir, no va a venir? Porque si no, terminarás frustrado. Y al final, pensarás que Dios te defraudó. Pero espero a través de este audio enseñarte que es una vida, que hay que crecer, que hay que madurar, que hay que vivir procesos, hay que quemar procesos. Y en nuestras propias fuerzas o bajo nuestra propia sabiduría, bajo el conocimiento que recibimos del mundo, en Dios, no sirve para nada. Padre, oro por cada persona para que tú nos ayudes a entender esta palabra. Y entender, Señor, que es importante estar sujetos a ti. Podemos seguir viviendo como queremos y orando para recibir de ti lo que queremos, pero no es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres gobernar nuestra vida y ayúdanos a que podamos entenderlo y podamos darnos cuenta que no vivimos la vida cristiana como yo considero, como yo pienso o como a mí me gusta. Es a tu manera, Señor, y no a la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Un abrazo. Bendiciones.